El gallo a la torre de esta mañana. Vamos a la tertulia de hoy con Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Buenos días. Con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días, Carlos.
Con Arcadi Espada. Arcadi, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Y con Rubén Amón, buenos días también para ti.
¿Cómo te van las cosas?
Pues bien, Carlos. Ya te digo.
Bien, no, te veo.
La verdad es que me quejo poco. Me quejo poco. Fernando Onega se queja todavía menos y se encarga ahora de poner en orden los asuntos de la mañana. Buenos días de nuevo, Fernando.
De nuevo, buenos días, Alsina. Los debates del día creo que son estos: los nuevos plantes al rey en Cataluña, la prisa del gobierno por conceder los indultos, las explicaciones de ese gobierno que vendrán después, la desolación del juez por los informes de Gürtel y, tras el récord del precio de la luz, el récord del precio de la gasolina. Comienzo. Viaja el rey a Barcelona y lo recibe Esquerra, el partido del presidente, y de Junqueras, el indultado, diciendo que no debería pisar Cataluña. Y la ANC incitando a que se queme su foto. Y el señor Aragonés, que estará con él en una reunión con una delegación coreana, pero le plantará en la cena del Círculo de Economía y le plantará también el vicepresidente Puigneró y solo asistirá la consellera Vilagra. La historia de siempre, pero en una circunstancia especial, en vísperas de que Felipe VI firme los indultos y en vísperas de que Sánchez reciba con honores a quien planta al jefe del Estado. Pido a nuestros analistas lo que Alsina me pidió, que digan si este es un buen comienzo para esta etapa que Sánchez llama de concordia, y algo más, si les parece normal, por no decir coherente, que el jefe del gobierno estreche lazos y abra diálogos mientras los llamados a esos diálogos cierran puertas al rey. Un rey que sigue en la polémica, por llamarle de alguna forma, que abrió Díaz Ayuso, que no desmiente lo que dijo de la complicidad y sigue opinando que se humilla y se tiende una trampa al monarca y asegura que Pablo Casado opina lo mismo. Y un rey que hoy puede leer en La Razón que PSOE y Podemos paralizan la ley de la corona, pero también en otros medios que aceleran la reforma del Código Penal para que dejen de ser delitos la apología del terrorismo, las ofensas religiosas y los ataques a los símbolos nacionales. Y añade El Español, despenalizan injuriar al rey antes de que firme los indultos.
Los indultos serán aprobados en Consejo de Ministros, ya se barajan dos fechas, el día 22 o el día 29, antes de que el presidente Sánchez se reúna con Pere Aragonés, y después el presidente Sánchez tendrá bien acudir al Congreso de los Diputados a explicarse.
Sí, en torno al 7 de julio, más o menos, se dice, y eso abre una interesante polémica. ¿Qué sentido tiene explicarlos una vez que estén en vigor? Al PP le parece una burla. Mientras esas fechas llegan, miremos el estado de la cuestión. Mañana se votará una moción de condena de la medida de gracia, pero será inútil la votación. En Cataluña, los partidos independentistas no aplauden, las huestes de Puigdemont acusan al PP de propagar odio a los catalanes, de acuerdo con una línea de ataque que ya detectamos hace días, y el bondadoso Montilla dice que los indultos no son la solución, pero ayudan a encontrarla. Fuera de estos asuntos candentes, tenemos la instrucción de la Gürtel, que se mezcla con la Kitchen. El inspector Manuel Morocho relató al juez las anomalías y presiones que ha visto, entre ellas la de quitar los nombres de Rajoy, Cospedal y alguno más de los informes, y le confesó García Castellón: me deja usted un panorama desolador. Ignoro si significa impotencia o afán o necesidad de apuntar más arriba. Hablando del PP, es noticia que abandona el pacto contra el transfugismo firmado en 1998. Cree el gobierno que es un retroceso en la lucha contra la corrupción y cree este cronista que es abrir más la vía para facilitar el asalto a Ciudadanos. Y mi pregunta, ¿se cumplió alguna vez ese pacto? Y hoy piden turno a las cuestiones económicas. Biden y von der Leyen acordaron el fin de la guerra comercial por Airbus y Boeing, que duró 17 años, y con este final la suspensión durante 5 años de los aranceles que afectaban a productos como los vinos, los quesos, la leche, los bolsos o los tractores. Es sin duda la mejor noticia para el sector primario europeo y español. En lo que afecta a los ciudadanos, prepárense, porque Hacienda estudia un nuevo sistema de valoración fiscal de los inmuebles y a algunos medios les suena a nuevo catastrazo, que parece que hay uno cada pocos años. Sobre el telar vuelve a estar el salario mínimo y algo debe influir el informe del Banco de España, porque la doctrina oficial asegura, frente a la urgencia de los sindicatos, que no se subirá a costa del empleo. La duda es, por tanto, en qué porcentaje de su vida se empiezan a poner en peligro nuevos puestos de trabajo. Tenemos por ahí otro informe internacional de los que nos amargan la vida. En este caso es el de la OCDE sobre la comprensión lectora. Nuestros estudiantes son los peores en lectura de la Unión Europea. La comprensión se estanca entre los 15 y los 27 años. Y no es por amargarles el día, pero hoy vuelve a ser otra jornada de luz carísima después del récord de ayer. Y no busquemos, querido Alsina, consuelo en el surtidor, porque la gasolina, según el Confidencial, está en el precio más alto de los últimos 7 años.
Fernando, que tengas buen día y hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere. Muy buenos días.
Enseguida abordamos algunos de estos asuntos con nuestros contertulios de esta mañana y enseguida saludamos también a la ministra de Exteriores del Gobierno de España, la señora González Laya. Antes de eso, y como estamos todos deseando que empiece la recuperación económica o que se vaya consolidando y sobre todo se vaya notando, si quieres prepararte para ello, para la recuperación y contar con una plantilla más flexible, desde Adecco pueden ayudarte.
Te ayudan a contratar a las personas adecuadas en el momento que lo necesitas, sea cual sea tu tamaño y tu actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628. El momento es ahora.
Las 8 de la mañana en Canarias, 9 de la mañana en el resto de España, con Arcadi Espada, con Ignacio Varela, con Carmen Morodo, con Rubén Amón. Analizamos enseguida las cuestiones de esta jornada. A las 9 tenemos sesión de control y antes saludamos a la ministra de Asuntos Exteriores, a la señora González Laya, a la que más agradezco que nos atienda esta mañana, porque sé que tiene una agenda también apretada. Está de visita en España, he contado, a las 7 de la mañana, el presidente de la República de Corea, el señor Moon, que tiene una serie de actos hoy que empiezan a primera hora. Y está también el ministro, naturalmente, de Exteriores de ese país. Señora González Laya, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, cómo está?
Todo muy bien.
Todo muy bien, lo celebro. ¿Cómo se le explica al presidente de Corea, al señor Moon, que a la cena de esta noche, a la que él asistirá con el rey de España, no asiste el presidente de la Generalitat de Cataluña porque no soporta sentarse con el rey de España y que al gobierno central no le parece que sea grave?
Bueno, yo pondría en valor el interés que tenía el presidente de Corea, porque el interés venía de él, de conocer Cataluña, de visitar Barcelona y de conocer, de ver, y es muy importante para nuestro país, no solo que él lo vea y lo conozca, sino que sus ciudadanos también lo vean y lo conozcan. Hay nada más y nada menos que 630.000 turistas coreanos que cada año visitan nuestro país, y su presencia en Barcelona pues es también una ventana para todos estos coreanos hacia Cataluña y hacia Barcelona. Y yo me quedo con que las instituciones catalanas estarán representadas en este evento, pero yo insisto, lo que es tremendamente interesante es que sea el presidente de Corea quien tenga un interés en visitar Cataluña, y a través de eso que esto pueda servir para poner a Cataluña en el mapa del turismo coreano.
Sí, que a usted tampoco le parece relevante que el señor Aragonés no quiera ir a la cena porque está el rey.
Bueno, yo me quedo con lo que importa también, que es la imagen, la visión y la visibilización de nuestro país en todas sus dimensiones, en todas sus comunidades autónomas. Déjame decirte, Carlos, que de esos 630.000 coreanos que visitan nuestro país, por cierto, 8.000 lo hacen al Camino de Santiago, y lo que importa es que todas estas distintas partes de nuestro país estén en el mapa de la ciudadanía coreana. Creo que eso también nos tiene que preocupar un poco, porque esto, como todos sabemos, en España turismo es también, y más turismo cuando es de países de renta media alta, es también una fuente de ingresos muy importante para nuestro país.
No, sí, eso sin duda es importante. A mí también me importa esto otro, pero bueno, la parte, digamos, de que el gobierno de Cataluña persevere en su... Dice usted que van a estar representadas las instituciones catalanas. ¿Qué menos, no? Pero claro, que el presidente de la Generalitat persevere en el no querer sentarse de allí donde esté el rey. Digo que tiene poco que ver con este espíritu de concordia y de nueva etapa y de diálogo que desde el gobierno de España se está intentando impulsar, ¿no? Que está ayudando poco.
Bueno, yo me quedo nuevamente. Las instituciones catalanas, todas ellas, estarán representadas en este evento. Además, por cierto, es un evento importante de la clase económica catalana, del motor económico de Cataluña, que estarán todos sentados a la mesa en la que han convidado al rey de España y al presidente de Corea. Bueno, pues yo pongo en valor esto.
Ministra, ayer el presidente Sánchez, cuando dio cuenta de ayer o anteayer, ya no sé, cuando dio cuenta del encuentro breve o la conversación que había tenido con el señor Biden, mencionó como primer asunto, como el, digamos, el primero que había planteado él al presidente de los Estados Unidos, nuestro deseo, el deseo de España de reforzar nuestro acuerdo militar con los Estados Unidos. Y quería preguntarle en qué términos, qué quiere hacer el gobierno de España en ese sentido, reforzar nuestra relación militar con Estados Unidos, ¿qué significa?
Bueno, nosotros tenemos un acuerdo de seguridad y defensa con Estados Unidos y lo que queremos hacer, un acuerdo, por cierto, muy importante, porque esto hace que nuestra relación con Estados Unidos no sea solo la de un socio comercial muy importante. Y ahí está el valor de nuestros intercambios, el valor de nuestras inversiones cruzadas. Tremendamente importante, pero no es solamente un socio, es un aliado y somos un aliado porque además estamos unidos por un vínculo en materia de seguridad y defensa, nuestra pertenencia en la OTAN, pero también un acuerdo bilateral, un acuerdo que ambos entendemos queremos profundizar y eso es lo que hace que la relación con Estados Unidos sea una relación especial, que va, como digo, más allá de la que tenemos con otros países con quienes nuestra intensidad comercial o de intercambios o de inversión o de turismo es muy importante. Además, con Estados Unidos tiene una dimensión de seguridad y de defensa y por eso para nosotros supuso un espaldarazo tan grande que Estados Unidos apoyase muy firmemente el que la próxima cumbre de la OTAN, la cumbre en la que se cumplen 40 años de la entrada de España en la OTAN, tuviese lugar en España. Quiero poner también, Carlos, si me lo permites, en valor la labor discreta, muy constante de la diplomacia española en estos últimos 6 meses, de todos estos grandes hombres y mujeres de la diplomacia española que han estado trabajando muy sigilosamente para que esta cumbre pueda venir a Madrid el año próximo. Y no es una cumbre cualquiera, porque es el lugar donde se va a definir el futuro de la OTAN para los próximos 10 años. Y confían nuestros socios y nuestros aliados en la OTAN en que sea en España donde se haga eso y sea con España donde se defina el futuro de la OTAN para los próximos 10 años. Y bueno, pues esto es un gran voto de confianza hacia nuestro país. Y este gran voto de confianza está construido también sobre una relación estratégica de aliados con Estados Unidos, que, como digo, ha impulsado, nos ha apoyado desde el principio en esta tarea, en esta idea nuestra, en este empecinamiento casi nuestro de celebrar los 40 años con una cumbre de la OTAN en Madrid, y que el propio presidente Biden puso en valor en su intervención en la cumbre el lunes.
Ayer nos hacíamos eco de una información del Confidencial que decía que en realidad España podría haber acogido la cumbre de la OTAN en 2019, porque así lo habían acordado el gobierno del señor Rajoy con el señor Stoltenberg, con el secretario general de la OTAN, pero que cuando luego llegó el año 19, el presidente Sánchez declinó acoger esa cumbre. ¿Eso fue así? ¿Eso ocurrió así?
Yo le sugeriría quizás al Confidencial que lo verificase con el señor Stoltenberg y él le dirá si es cierto o no. Aquí en Exteriores no consta esta versión.
O sea que esto no es que recuperemos la cumbre que en realidad podíamos haber organizado en 2019.
Así es. Esta cumbre, para desvelar algo de la cocina, de cómo se llega a esta cumbre. Nosotros cuando entendemos que se van a cumplir en el año 2022, se va a cumplir el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, que pensamos que esto hay que celebrarlo de una manera importante, hay que marcar este momento. Son 40 años después, España no es la misma España que accede a la OTAN y la OTAN no es la misma OTAN a la que accede España. Y queremos celebrarlo de una manera especial. Y entonces empezamos a trabajar para que pudiera tener lugar el año próximo una reunión de ministros de Exteriores y Defensa en España. Y lo hicimos discretamente, sigilosamente. La OTAN lo aceptó. Yo recibí, después de trabajar mucho con el secretario general de la OTAN, del señor Stoltenberg, el acuerdo para que esta ministerial tuviera lugar en nuestro país. Pero bueno, cuando cambian los aires en Estados Unidos, hay una nueva presidencia, una presidencia que, no nos olvidemos, quiere invertir en esta alianza que es la OTAN, a diferencia de la presidencia del señor Trump, que tenía grandes dudas sobre la propia OTAN. Cuando hay un cambio en la administración americana, vemos la oportunidad de transformar esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa por una cumbre, que es realmente, como digo, es muy importante, no solo porque la cumbre supone que los ojos del mundo durante unos días están fijados sobre Madrid, pero es que además es el momento en el que vamos a construir la OTAN que queremos para el futuro, la OTAN y su visión estratégica para los próximos 10 años. Acabamos de hacer una redefinición de los riesgos y de los actores en el panorama de la seguridad y de la defensa nacional. Ahora hay que internacional, y ahora hay que traducir esto en una visión estratégica, que es lo que haremos en Madrid el año próximo. Estos son los entresijos, Carlos, de cómo llegamos aquí. Insisto, en una tarea muy discreta, muy constante, de la gran familia de la diplomacia española, que han puesto todo su empeño en que los países de la OTAN reconozcan este papel especial y singular de España.
Y si Estados Unidos y el gobierno del señor Biden tiene esta idea de que somos un aliado, somos un socio, y además un socio con una relación especial, y además con tantos vínculos históricos en la historia de nuestros dos países, ¿por qué cómo es que no ha encontrado en 5 meses un momentito para llamar por teléfono al presidente Sánchez? ¿O cómo es que no ha encontrado en la cumbre de la OTAN algo más que estos segundos o minutos de conversación un poco apresurada con el presidente del gobierno de España?
Bueno, primero yo quiero poner en valor los contactos que desde el inicio de este gobierno, de esta administración estadounidense, han tenido lugar a todos los niveles en nuestro país. Los he tenido yo ya 3 veces con mi homólogo estadounidense, los ha tenido la ministra de Defensa con su homólogo. Por cierto, el ministro de Defensa de Estados Unidos invitó, como una ministra con un papel muy especial, a discutir de cambio climático y seguridad en la cumbre sobre el clima del presidente de los Estados Unidos, y la invitó a ella y no a otros ministros de defensa europeos. Ha habido contactos estrechos entre la vicepresidenta segunda y Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, entre el ministro Ábalos y su homólogo Pete Buttigieg en Estados Unidos. Yo quiero poner también en valor esto, porque eso es lo que nos da una idea, una medida de lo profundo de las relaciones entre España y Estados Unidos. Unas relaciones que además también han tenido su plasmación en un encuentro entre el presidente del gobierno y el presidente de los Estados Unidos, una primera vez durante la cumbre de la OTAN, y que estoy segura, porque así lo han decidido ellos, tendrá un seguimiento en los próximos meses. Es cierto que hasta ahora, y en un empeño que yo entiendo también es lógico, visto el estado en el que quedó la economía y la sociedad estadounidense tras 4 años de gobierno del presidente Trump, que el presidente Joe Biden se ha volcado en atender sus necesidades domésticas. Así se lo ha explicado a todo el mundo en todas sus conversaciones. Su prioridad es impulsar la recuperación económica en Estados Unidos, reconstruir los vínculos que unen a los estadounidenses, reforzar la democracia, porque él sabe que dentro de poco va a tener que volver a las urnas y quiere estar seguro de volver a ganar.
Me acompañan Amón, Varela, Morodo y Arcadi, aunque sea rápido porque la ministra a las 9 tiene que abandonarnos. Seguro que queréis plantear alguna cuestión. Rubén.
Ministra, perdone un poco la pregunta, pero no os podemos dejar de hacerla. Y tiene que ver con si usted se ve con mucho porvenir en el gobierno. Se habla de una crisis inminente o inmediata, y los nombres de la quiniela que tienden a discriminar la lista, usted figura bastantes veces. No sé si se siente inquieta por estas informaciones o si, al contrario, tiene muestras de confianza el presidente del gobierno.
Mire, yo procuro hacer mucha abstracción del ruido en torno a mí y en torno al ministerio que dirijo y en torno al gobierno del que formo parte. A mí lo que me guía es el compromiso que asumí hace un año y medio, en enero del año pasado, de trabajar para defender los intereses de nuestro país y representar los valores que impulsan a nuestros ciudadanos. Y, francamente, en eso ocupo 150% de mi tiempo. Y el resto, pues procuro abstraerme de todo el ruido que me circunda. Cualquier miembro del Gobierno de España sirve a este interés general. A este interés general sirvo yo también.
Ignacio Varela.
Buenos días, ministra. Dos muy breves. Una, usted tiene una larguísima experiencia en relaciones en organismos internacionales. Desde su experiencia personal, ¿de cuántas cosas cree usted que se puede hablar en 30 pasos? Y segundo, ¿cuántas veces en las últimas semanas el gobierno español ha hablado con el primer partido de la oposición para tratar y compartir y coordinar la política respecto a la crisis de Marruecos?
Bueno, yo primero decirle, Ignacio, que nosotros no medimos la profundidad de nuestras relaciones en segundos, ni en minutos, ni en horas, ni en días, ni en semanas. Lo medimos en forma de resultados. Mire, esta mañana escuchaba la radio y decía, oh, la presidenta de la Comisión Europea llega a España, pero solo va a estar un par de horitas en España. Pero se nos olvida que su presencia significa dos cosas. Primero, significa que se ha reivindicado la postura española de respuesta ante la crisis del COVID. Fue España, no nos olvidemos, la que en abril del año pasado impulsó que fuera la salida a la crisis en forma solidaria, emitiendo deuda comunitaria, construyendo planes de reforma y de transformación de nuestras economías, haciéndolo de manera mancomunada. Y esto es lo que hoy, un año después, viene a decirnos la presidenta de la Comisión Europea, que le da luz verde al Plan Español de Recuperación y Transformación y que viene con una parte de la emisión de deuda comunitaria que tuvo lugar ayer para financiar las inversiones y las reformas en nuestro país. Bueno, pues yo cuento los resultados de esta manera, no lo cuento por minutos ni por segundos, porque es que sería tanto como que el árbol nos tapara el bosque, señor Ignacio. Y me parece que esto que explico de la respuesta europea es lo mismo que puedo responder sobre la cumbre de la OTAN, lo mismo que puedo responder sobre las relaciones entre España y África, lo mismo que puedo... porque esta es la política exterior de nuestro país. Veamos el bosque. Somos un país serio, respetado, sólido. No nos empeñemos nosotros mismos en minusvalorarnos, porque el resto del mundo tiene confianza en nosotros. Hoy la Comisión Europea confía en España. Ese es el mensaje que viene a dar la presidenta de la Comisión Europea. El lunes la OTAN confiaba en España. Este es el mensaje que nos dieron. Estados Unidos confía en España. No nos empeñemos nosotros mismos en minusvalorarnos.
¿Sabes lo que pasa, ministra? Fui yo quien dije que la señora von der Leyen va a estar solo un rato en España, porque esa sí, va a estar unas horas en Portugal y unas horas en España. Eso no quita para que lo que vaya a anunciar sea muy relevante, pero cuando usted subraya tanto que lo importante es que se demuestra que la Comisión Europea confía en España, que nuestros socios europeos confían en España, que los socios de la OTAN confían en España, yo daba por hecho que confiaban en España. Jamás me planteé que los socios de la OTAN no confiaran en España, o que nuestros socios de la Unión Europea no confiaran en nosotros. Y si ahora tengo que poner en valor el hecho de que confíen, me preocupo. Entonces es que estaba en duda la confianza en nuestro país.
Bueno, pues escuchando muchos de los comentarios de los últimos, no ya horas ni días, sino de los últimos meses, vivíamos en la idea de que la Comisión Europea nunca iba a aprobar el plan de recuperación de nuestro país, en que no íbamos a avanzar en la vacunación, en que no íbamos a ser capaces de tener unas relaciones fuertes con Estados Unidos, y todo esto no es cierto. En todos los frentes estamos avanzando, y creo que esto, que no es solamente un éxito del Gobierno, es un éxito de nuestro país, de nuestras empresas, de nuestros ciudadanos, de nuestras administraciones públicas, de nuestras comunidades autónomas. Pongámoslo en valor. Creo que es el momento de hacerlo.
Y ahora, ¿me confirma entonces usted que la señora von der Leyen hoy va a anunciar oficialmente que el plan enviado por España tiene la bendición de la Comisión Europea? Y entonces ahora ya puede el Parlamento conocer el contenido de ese plan, ahora que ya tiene el visto bueno. Esta es la noticia que, que se va a producir esta mañana, ¿no?
Cruzo los dedos para que ella es la que tiene que hacer el anuncio, no yo. Yo creo que va en la buena dirección. Y esperemos que ella nos lo diga, que eso es lo que también tiene un gran valor, y cuando nos lo diga, pues lo celebraremos. En todo caso, este plan ha sido construido con todas las fuerzas políticas, sociales y empresariales de nuestro país, o sea que no creo que a nadie le pille por sorpresa. Este plan ha sido discutido, debatido en el Parlamento español, ha sido discutido y debatido con los agentes sociales, con las empresas, con las comunidades autónomas. Hoy es el momento cuando ella nos dé la noticia, quizás para celebrar el fruto de este trabajo colectivo.
Ministra, gracias por haberme atendido, que sé que tiene que atender a su colega coreano. Que tenga un día estupendo. Gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Enseguida os pido opinión, pero está empezando la sesión de control al gobierno. Está el señor Casado en el uso de la palabra. El presidente, estos primeros minutos, sí está en el hemiciclo, porque luego también tiene cosas que hacer. Así que vamos a escuchar la pregunta y la respuesta.
La palabra es lo más importante que tiene una persona, mucho más si está en política. Y usted ha demostrado que no tiene palabra. Miente siempre, pero ya no engaña a nadie. En España ya le hemos calado, y en el extranjero también. Se ha vendido a esos que decía que no lo dejaban dormir, y no porque estuviera evitando el hachazo en la factura de la luz planchando de noche, como dice Calvo, no, sino para alargar un poco más su estancia en la Moncloa, traicionando a sus promesas y a la justicia, a pesar de que sus socios ya han dicho que no le valen los autoindultos, sino que exigen amnistía e independencia y que lo volverán a hacer. Es tremendo. Para usted la ley es castigo. El Estado de Derecho, venganza. La Constitución, revancha. Para usted, dar un golpe al Estado es concordia. Romper la igualdad de los españoles es convivencia. Y romper la unidad de España es reencuentro. Si ya hasta acepta el referéndum que usted prometió en campaña tipificar como delito, no se puede caer más bajo. Y menos por una ambición ya patológica de poder personal. Díganos, ¿por qué ataca la unidad y la igualdad de los españoles? Para contestar a esta pregunta tiene 5 veces más tiempo que el que usó para perseguir a Biden.
Perseguir a Biden. Porque ya ha utilizado el señor Casado. Aplaudido por su grupo parlamentario, como estamos señor escuchando. Vamos a ver qué responde el presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Si no nos conociéramos, señoría, me sorprendería que usted no celebrara que Madrid vaya a coger el próximo año la cumbre de la OTAN. Pero, pues, como nos conocemos, pues ya sé que las buenas noticias para España usted las lamenta y las malas noticias para España usted las celebra. Pero fíjese, ustedes, señoría, no paran de dar lecciones de constitucionalismos. Dicen que son el partido más constitucional, dicen ustedes que son el partido que más defiende la unidad de España, pero, señoría, se olvidan y bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la principal obligación que tiene un partido constitucionalista. Dicen ustedes, como reta en su pregunta, que defienden la igualdad entre españoles, pero nos dividen aquellos que son buenos y aquellos que somos malos. Dicen ustedes defender tanto la Constitución y tanto la monarquía parlamentaria que mandan a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el papel del rey en todo lo que tiene que representar la arquitectura institucional de nuestro país. Dicen ustedes representar la regeneración democrática y utilizan los resortes del Estado para tapar su corrupción y se salen del pacto antitransfugismo ayer. Señoría, dejen ustedes de dar lecciones de nada y arrimen el hombro, aunque sea una sola vez en su vida. Le voy a decir una cosa, señor Casado. Voy a responder a su pregunta. Este gobierno defiende la unidad de España y la Constitución. La defiende, y la defiende no de palabra, con datos. Cuando ustedes gobernaban, 2 referéndums ilegales de independencia, una declaración unilateral de independencia y las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Desde que gobierna el Partido Socialista junto con Unidas Podemos, 0 declaraciones unilaterales de independencia, 0 referéndums ilegales de independencia y 0 ilegalidades en el Parlamento de Cataluña. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Y Y este es el problema. Ustedes, cuando están en la oposición, se muestran muy activos en la defensa de la unidad de España. Hacen mesas petitorias, van a la Plaza de Colón a manifestarse, pero cuando gobiernan, ustedes son muy indolentes en la defensa y en la unidad de España. Algo que sí que está haciendo este gobierno, a diferencia de ustedes cuando gobernaban.
Respuesta del presidente, que le reprocha al Partido Popular cuando estaba en el gobierno, se refiere al señor Rajoy, que fuera indolente en la defensa de la unidad de España. Vamos a ver si Casado quiere dar réplica al presidente.
Señor Sánchez, decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Su penoso monólogo de 29 segundos detrás de Biden causó vergüenza ajena a todo el mundo. No sé si le dio tiempo a contarle sus hazañas diplomáticas en el Magreb o su rescate a empresas chavistas con los fondos europeos. Sea humilde y no presuma tanto. La cumbre de la OTAN la pactó el Partido Popular para el año 2019 y no se pudo celebrar por la inestabilidad que tienen ustedes. Pero miren,
es lo que la ministra antes decía que no le consta en exteriores.
Quedó usted desnudo a la vista de todo el mundo como el emperador del cuento. Aquí no contesta nada. Aún le queda el doble de tiempo para contestar esta pregunta, aunque el Parlamento le merezca el mismo respeto que usted merece ya en el exterior y también en las calles de España. Aproveche su tiempo. No le queda demasiado.
Casado, que ahora hace un pronóstico, digamos, no le queda demasiado tiempo al presidente Sánchez, dice el líder del Partido Popular, salvo que el
señor presidente del gobierno.
Presidente, tengo otra idea en la cabeza.
Gracias,
las elecciones son en el
nosotros no vamos
2023.
A utilizar ni la Constitución, ni la bandera de España, ni la integridad territorial, ni la monarquía parlamentaria para dividir a los españoles como ustedes sí hacen.
Y ya está. Y hasta aquí el intercambio de este miércoles entre Casado y el presidente Sánchez. Continúa la sesión de control, estaremos atentos como siempre por si se produjera alguna noticia o alguna novedad. El encuentro verbal entre Casado y Sánchez, novedades, me temo que no hemos encontrado muchas. Bueno, hablamos con la ministra de Exteriores antes de que empezara la sesión de control. Nos dijo algunas cosas, por ejemplo, sobre la cumbre esta de la OTAN, que no le consta en Exteriores, que en realidad la cumbre ya se hubiera pactado en el año 18 para celebrarla en el 19. Subrayaba la ministra la relevancia que le otorga al hecho de que los países de la OTAN confíen en España para organizar este encuentro el próximo año, e insistía mucho en que hay que fijarse en las muestras de confianza hacia nuestro país y no en el hecho de si fueron 30 pasos o 40 los que compartieron Sánchez y Joe Biden, o si la señora von der Leyen hoy estará 2 horas o 4 en Madrid, en la sede de Red Eléctrica Española. Por cierto, es un hecho, también es un poco inusual, pero algún sentido le encontraremos esta mañana seguro, con el presidente del gobierno, el señor Sánchez. ¿Queréis comentar algo sobre la resaca, digamos, la digestión de todo lo que dio de sí, la versión del gobierno respecto de la reunión o el encuentro, la conversación de ascensor caminando con el señor Biden del presidente Sánchez, y esto de la cumbre de la OTAN, al que el gobierno le está dando máxima importancia, como estamos comprobando en estas últimas horas? Arcadi, que no tuve la oportunidad de que preguntaras a la ministra porque nos comió el tiempo.
Sí, lástima, porque le quería preguntar si cómo ponía en valor la ausencia del rey, en la ausencia de Aragonés en la reunión con el rey. En fin, vamos a ver. Yo creo que lo de Biden y Sánchez tiene una interpretación, a mi juicio, bastante lamentable para el presidente del gobierno, pero no tanto por lo que se diga, por los pasos que se cuenten, ¿no?, sino por el hecho de que a mí me parece que en aquellos momentos el presidente del gobierno, como tantos otros políticos, no llevan en la cabeza lo que son y lo que representan. Es decir, actúan movidos, a mi entender, por un ímpetu puramente personal, ¿no? O sea, por el ímpetu de tener una foto, de poder salir mañana en la página, en los periódicos, de una manera, en fin, no ridícula, como al final ha salido, etcétera, ¿no? Pero no tienen en los momentos en que actúan de esa manera la representación de lo que son. O sea, el hecho de que llevan a España, por así decirlo, al Estado encima, ¿no? Y son el Estado y son España. Entonces, claro, cuando se analiza eso en los términos de la ridiculez de un pardillo, bueno, pues ahí queda el pardillo, ¿no? Y podemos estar riéndonos todo el día del pardillo. Pero cuando se analiza, digamos, desde el punto de vista de lo que, en fin, voy a utilizar una palabra muy gorda y que no suelo hacerlo, pero de lo que patrióticamente importa, eso es completamente descorazonador. Creo que has estado estupendo. Antes cuando, Carlos, cuando, en fin, ante la exhibición de la confianza que parece que España despierta en todo el mundo, pues le has hecho a la ministra la observación que haría, en fin, una persona atenta, ¿no? Que es muy sospechoso esa petición siempre de benevolencia, ¿no? Porque efectivamente cuando se insiste tanto en la confianza es que la desconfianza está por todas partes. Bueno, pues esa desconfianza es justamente la que alimentan este tipo de gestos, porque solamente están preocupados de su propio beneficio fotográfico y personal, pero en absoluto del ridículo al que arrastran al país al que representan.
Ignacio.
Bueno, aparte de del espectáculo chusco del otro día en Bruselas, que es la consecuencia de un ataque de ansiedad de Moncloa y de la infinita incompetencia del ministerio que dirige González Laya. Claro, todo esto en realidad lo importante no es lo que sucede, que afortunadamente yo no he visto un solo medio de comunicación en el mundo que lo recoja, sino lo que significa. Mira, hubo un tiempo en donde para hablar de Latinoamérica, pues todos los países europeos, y no solo europeos, sino también Estados Unidos, lo primero que hacían era preguntar a España. Hubo un tiempo en donde las relaciones con Estados Unidos, bueno, nos gustara o no nos gustara, estoy refiriéndome en este caso al tiempo de Aznar, España tuvo un peso decisivo. Hubo un tiempo donde para la política del Magreb, pues la opinión de España y Francia era determinante, e incluso, si me apuras, hubo un tiempo en donde España estuvo en condiciones de jugar un papel de intermediario importante en la crisis más gorda que tiene el mundo, que es la de Oriente Medio. Y todo ello se pudo hacer con el, primero, dando continuidad a las políticas exteriores, y segundo, con el consenso de las principales fuerzas políticas. Por eso le he preguntado a la ministra que cuántas veces durante esta crisis marroquí se han tomado la molestia de llamar al primer partido de la oposición. Y lo grave es que todo eso ha desaparecido. Es decir, en estos momentos, en esos cuatro ejes, que son los cuatro ejes prioritarios de la política española desde hace 50 años, España directamente no existe. Tú vas a Latinoamérica y te dicen dónde está España, que la echamos de menos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es la reflexión que tenemos que hacer. Yo creo que lo de ayer de Biden es nada más que un ejemplo chusco, grotesco, pues de un político narcisista angustiado por hacerse una foto al precio que fuera, y bueno, pues que terminó diseñando o imaginando un momento de gloria que terminó siendo un ridículo nacional. Pero yo no le daría más, yo la importancia que le daría es lo que hay detrás, y lo que hay detrás es que España lleva, no el periodo de Sánchez, lleva prácticamente todo el siglo XXI, como mínimo desde 2004, sin nada que se parezca lejanamente a una política exterior reconocible.
Morodo.
Y por cierto, que los aliados en una alianza confíen en uno de ellos, es que va, como tú decías, es que va de SOA, naturalmente, para organizar una reunión. Llevamos 40 años, pues si es la primera cumbre de la OTAN que celebramos en 40 años en Madrid, tampoco es como para sacar pecho, ¿no?
Hubo una en el 97, lo mencionó el presidente en su rueda de prensa de anteayer, hubo una en el 90, gobernando Aznar, en el 97, porque decía el presidente, no solo se cumplen 40 años de nuestra incorporación, sino que se cumplen 25 de la cumbre que organizó el gobierno en Madrid, que de aquella cumbre y de aquella actuación del gobierno de Aznar sí parece que guarda buen recuerdo el presidente Sánchez. Morodo, sobre este asunto, luego iremos a lo de Pere Aragonés y el rey, venga.
Yo, Carlos, si me permites referirme directamente a la entrevista de la ministra,
en el tema que afecta a la celebración de la cumbre de la OTAN. Porque la hemeroteca está ahí, los hechos están ahí, y la propaganda y las intoxicaciones sobre cuestiones que son no son intangibles, bueno, pues a lo mejor ellos creen que tienen capacidad de engañar a la opinión pública, pero cuando estamos hablando de hechos, por poca memoria, solo hace falta mirar hacia atrás. La cumbre de la OTAN, que es un, bueno, bien que se vaya a celebrar, pero la cumbre de la OTAN se acordó por el gobierno de Rajoy con el secretario general de entonces de la OTAN y con la administración de Trump para 2019. En 2019 hubo varias elecciones, el entonces ya presidente, además estaba Trump, era más inconveniente Unidas Podemos, y él decidió declinar. Hubo una negociación, se postuló el Reino Unido y Londres, y allí acabó. Ahora todos los gestos y todo lo que tenga que ver con Biden nos viene bien. Nos viene bien además en una situación en la que dependemos de Estados Unidos, Francia, y ese debería haber sido el objetivo principal de esta, o uno de los objetivos principales de esta cumbre, en todo lo que tiene que ver con Rabat. Por tanto, esos son los hechos. No hay discusión, porque es que está escrito, está hablado, y solo hace falta mirar hacia atrás y recordarlo en la hemeroteca. Y luego yo creo que no tienen importancia los pasos, los tiempos y todo lo demás. En eso estoy de acuerdo con la ministra. Vamos al contenido. Pero el contenido que reflejan esos pasos y la imagen que se nos está trasladando es que esa propaganda y la sensación de mentira que afecta también a la política exterior daña la imagen de credibilidad del presidente del gobierno, pero también del conjunto del gobierno y de España. Por supuesto que España es lo que es, y lo es ahora, lo era en tiempos de Aznar, lo era en tiempos de Rajoy, digo desde el punto de vista internacional. A lo mejor aquí tenemos otra percepción. Con el gobierno de Aznar se consiguió lo que se consiguió a cambio de una guerra, bien, y las relaciones con las administraciones americanas han ido fluctuando porque el interés que tienen ellos en nosotros, más allá de las bases, yo creo que no es mucho más, pero bueno, esto no quita para que haya que describir lo que ha ocurrido en estos días y lo que hay detrás de esa cumbre y detrás de la reunión con supuesta reunión con Biden.
Bueno, pues a ver si conseguimos aclarar esto, porque la ministra expresamente ha dicho aquí que hay que preguntarle al secretario general de la OTAN sobre si hubo un acuerdo o no con el gobierno de Rajoy para organizar la cumbre en el año 19, porque ella sostiene que en exteriores no consta que eso fuera así. Son 17 a las 9. Me dejáis que haga un minuto de pausa cortita y enseguida os pregunto por esto del Círculo de Economía, las jornadas que comienzan en el día de hoy, con la presencia en el último acto del día de hoy, que es la cena, con los organizadores, con los invitados y con el presidente de la República de Corea, con el surcoreano Moon, la cena a la que el señor Aragonés ha decidido que no asiste ni él ni el vicepresidente al que delegó Aragonés, en el que delegó Aragonés, el vicepresidente es de Junts per Catalunya, el señor Puigdemont, y ha dicho, si no va Aragonés, voy a ir yo, que soy de Junts per Catalunya. Irá la consejera, al final la consejera de Empresa. Ahora lo comentamos.
Más de uno en Onda Cero.
Sigue adelante en el Congreso de los Diputados la sesión de control al gobierno y del gobierno a la oposición, como cada miércoles.
¿Qué respaldo?
Adivino que es la vicepresidenta Calvo quien está ahora mismo en el uso de la palabra. Le pregunto a Juan de Dios Colmenero si, además del pasaje entre Casado y Sánchez que escuchamos en directo, ha habido algún otro momento de interés.
¿Está usted hablando de otra cosa?
En el pleno parlamentario. Juan de, buenos días.
Pues sí, además respondiendo, es Carmen Calvo, efectivamente es la vicepresidenta primera del gobierno, la que está respondiendo a las preguntas de la oposición, primero de la portavoz parlamentaria de Cuca Gamarra y del Partido Popular, y también al portavoz parlamentario de Vox. Y Carlos, en la misma línea que el presidente del gobierno, añadiendo el argumento que va a ser, bueno, era ya repetido, que va a ser el argumento también a partir de ahora, y es que se mide, el argumento tanto de Sánchez como del gobierno, que se mide ahora por el número de desplantes o de referéndum que le han hecho a uno o a otro gobierno. Se lo habíamos escuchado antes a Sánchez, se lo ha vuelto a repetir a Pablo Casado, y lo ha vuelto a hacer la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Con ustedes hubo referéndums, con ustedes se rompió la legalidad, lo acaba de decir Carmen Calvo, la legalidad en Cataluña se rompió con el Partido Popular. Es el Partido Popular el culpable, ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo, es el culpable de lo que ocurre en Cataluña. Bueno, pues ahora son esos reproches en forma de a quién le han hecho más desplantes. desplantes desde el independentismo. No sé, como si la circunstancia fuera la misma, ¿no? Es como si el Partido Popular le reprochara al gobierno de ahora los disturbios en Cataluña o la respuesta que hubo a la sentencia condenatoria o la propia sentencia del Tribunal Supremo. Es los reproches que se están reproduciendo ahora. E insisten, respecto a la pregunta que hacías antes sobre la cumbre de la OTAN, en fuentes del Partido Popular que pertenecían al anterior gobierno, también nos han confirmado que en la última cumbre de la OTAN que asistió Mariano Rajoy como presidente del gobierno, es ahí donde adquirió, según nos cuenta, el compromiso el entonces presidente del gobierno para celebrar la cumbre de la OTAN el pasado año, pero por las circunstancias de la repetición de las elecciones, por las circunstancias de la pandemia, no se pudo celebrar y por eso, bueno, se celebra ahora, que coincide también con el 40 aniversario. Bueno, pues esto es lo que dicen desde fuentes del Partido Popular que eran miembros del gobierno, del entonces gobierno de Mariano Rajoy, ¿no?
Gracias, Juan de Dios Colmenero. Continúa la sesión de control, pero pregunto a mis contertulios por el asunto de Aragonés y de la cena de esta noche del rey don Felipe, ya que se está hablando de Cataluña también, qué novedad, en el Congreso de los Diputados. Hemos contado. Bueno, hay dos maneras, digamos, de enfocar el asunto de la inasistencia del señor Aragonés, que es quien estaba invitado a la cena de esta noche. El señor Aragonés iba a estar en la jornada del Círculo de Economía, de hecho por la mañana es él quien asiste a la inauguración, ahí estarán los responsables del círculo, que son ejecutivos de empresas, es una asociación catalana, como venimos subrayando, también estarán allí pues la señora Botín, el señor el responsable de Inditex, de grandes empresas, no solo catalanas, también del resto de España, que están invitadas. El señor Aragonés acude esta mañana a la inauguración, luego por la tarde, antes de la cena, lo que hay es un encuentro informal, digamos, entre los asistentes y los organizadores y las autoridades políticas. Lo digo porque una manera de enfocar este asunto es la que veo en la prensa de Cataluña esta mañana, bueno, en el periódico y en el diario La Vanguardia, que dice por ejemplo el periódico de Cataluña que Aragonés se verá con el rey a pesar del malestar de Junts per Catalunya. La Vanguardia insiste, subraya también este aspecto, ¿no?, de que Aragonés y el rey sí van a verse aunque no sea a la vista de los demás, puesto que esta es la parte esa del encuentro informal que no tiene cobertura mediática, digamos. Hay muchas personas que están en ese encuentro informal, o sea que verse a lo mejor se ven de lejos. Supongo que sabremos, porque alguien lo contará de los que estén dentro, si hay un intercambio verbal. Si el señor Aragonés, por ejemplo, se acerca al rey para decirle bienvenido a Cataluña, majestad, entenderá que no puedo ir a la cena porque mi parroquia me lo reprocharía, pero yo estaría encantado de compartir con usted un rato, o por el contrario, ni siquiera se acerca a saludarle. Digo, esta es una manera de enfocar el asunto. La otra es, el señor Aragonés ha declinado la invitación de asistir a la cena porque se sienta el rey en esa mesa, delegó en el vicepresidente Puigneró, que es de Junts per Catalunya, y este dijo que Verde le han llegado, que tampoco, y al final, después de que el presidente del Círculo de Economía, según cuenta hoy algún periódico, no recuerdo cuál, hiciera unas gestiones ante el propio señor Aragonés para que no dejaran, digamos, de tener una representación en esa cena, no consiguió que fuera Aragonés, no consiguió que fuera Puigneró, pero sí consiguió que fuera la consejera de Presidencia, que es la señora Vilagrà, que es quien va a asistir finalmente a la cena de esta noche. En todo caso, hemos escuchado a la portavoz del partido Esquerra Republicana, la señora Vilalta, posición oficial de este partido, que lo que dice es que quien no tendría que venir a Cataluña es el rey don Felipe, porque no es bien recibido, no es bienvenido, al menos no es bienvenido por quienes no son del círculo de economía, que son quienes han invitado al rey a la cena de esta noche. Bueno, quiero conocer la opinión de mis contertulios respecto de este asunto. Ignacio Varela.
Con Pedro Sánchez será el tercer presidente de gobierno consecutivo al que Esquerra Republicana de Cataluña primero embauque y luego traicione y engañe. Yo creo que lo más nefasto que ha hecho Pedro Sánchez en estos 3 años desde que es presidente no ha sido exactamente su política de alianza, sino que ha comprado y ha hecho suyo íntegramente el marco conceptual, ideológico y discursivo de sus aliados. Y la demostración de ello es este argumento en virtud del cual lo que ocurrió en Cataluña en octubre de 2017 no fue responsabilidad de los que se sublevaron contra la Constitución, sino responsabilidad del gobierno de Madrid que estaba tratando de mantener el orden y la ley, con más o menos acierto. Yo creo que con poco acierto. Pero bueno, Este discurso se lo hemos escuchado a los independentistas mil veces. La culpa fue de Madrid, no fue nuestra. Nos obligaron a hacerlo. Bueno, pues ahora resulta que lo ha comprado el presidente y la vicepresidenta del gobierno. Por eso digo que esto es lo más peligroso. También me parece sorprendente esto de que es su ideario. No, mire, es que no, esto no es un problema de ideario, es un problema de función. Quizá habría que recordarle al señor Aragonés dos cosas. Primero, que él es presidente de la Generalitat, porque Felipe VI firmó su decreto de nombramiento, y lo firmó por la misma razón, como el de Torra, como el de Puigdemont, y los firmó por la misma razón por las que va a firmar el del indulto, y es porque es su obligación constitucional. Y segundo, que el señor Aragonés, le guste o no le guste, es el representante ordinario del Estado en Cataluña. En fin, lo grave de todo esto es que tenemos un rey, un jefe del Estado, que por constitución no puede defenderse. La Constitución se lo prohíbe. Un presidente de la República podría defenderse, un rey no puede defenderse, y además, por eso se justifica la institución de la inmunidad, todos sus actos tienen que ser refrendados por el gobierno, que es quien se hace responsable de ellos. Por tanto, el gobierno que se hace responsable y que tiene el derecho y la obligación de refrendar los actos del rey, y si él no los refrenda no son válidos, tiene la obligación de defenderlo ante las agresiones, y esto es una agresión. Si yo fuera presidente del gobierno, o cualquier persona sensata fuera presidente del gobierno, por puro sentido constitucional, no me sentaría jamás con quien se niega a estar presente o a compartir un acto con el jefe del Estado, que por cierto es el que le ha nombrado.
Es que yo creo que el soberanismo no ha concedido una sola razón, un solo motivo o un solo argumento para sospechar que se ha rebajado algo su beligerancia y su actitud. Todo lo contrario, cada jornada que transcurre descubrimos, y esto conviene reconocérselo, el énfasis con que explícitamente acreditan su estrategia y su línea de comportamiento. Jordi Sánchez hablaba de que no iba a haber arrepentimiento, aunque fuera una de las cláusulas que el gobierno utilizó para justificar los indultos, del mismo modo que en cuanto ha habido la menor ocasión o la primera para demostrar dónde se coloca una y la otra parte, se hace explícita el despecho y el desprecio de la figura del rey. Luego, cuando se habla del deshielo, de bajar el suflé o de todos los tópicos con que se utilizan o que se ponen en valor, en realidad es la expectativa asimétrica con que va a desarrollarse todo este proceso, por así llamarlo, ¿no? En realidad, una parte está en conflicto porque es la que lo ha declarado, y la otra solo hace la posición de ceder, de conceder y de capitular. Una
sí,
a una,
¿no? Históricamente, Rubén, perdona que te interrumpa, históricamente está descrito y lo hemos vivido, cuando hay un elemento agresor y solo hay concesiones sí. al agresor sin contrapartida por ninguna parte, eso se llama políticas de apaciguamiento.
Sí.
Y yo creo que no hace falta, en fin, mencionar expresamente algunos recuerdos históricos que a todos nos vienen en la cabeza sobre lo que son las políticas de apaciguamiento.
Sí, sí, de hecho, tanto es así, Ignacio, que lo que busca Sánchez en realidad es su estabilidad política en los meses o dos años de legislatura que le quedan. Esta especie de paz con Cataluña que le permita no ya consolidar su plan soberanista, su plan de apoyo soberanista en el porvenir, sino la tranquilidad con la que pueda gestionar la legislatura hasta su desenlace, ¿no? Y eso coloca al gobierno en una posición enormemente débil respecto a la ambición y ferocidad de sus interlocutores, que explícitamente ya han dicho todo lo que quieren ir recogiendo y cómo quieren convertir el indulto en el paso previo a la amnistía, y cómo en boca del propio Aragonés queda reflejada esta idea de que la autodeterminación es inevitable, como lo es la propia amnistía, ¿no?
Yo creo que de lo que hoy vamos a hablar y lo que vamos a ver en Cataluña, el daño es para el gobierno, no es para la figura de la jefatura del Estado y, hombre, los independentistas, luego entraré, pero sobre todo es para el gobierno. Porque la urgencia que en estos momentos tiene Pedro Sánchez es demostrar a los españoles que esa decisión tan arriesgada que ha tomado y tan impopular de conceder los indultos ha merecido o merece la pena. Eso exige que cesión por cesión, esta es una cesión muy importante y en el camino, es un largo camino, pero cada uno de los símbolos que se van produciendo en él es significativo, tendrá que encontrar la manera de que cuando termine todo el proceso, dentro de esa mesa también de diálogo, pueda decir: yo hice esto en contra de la voluntad y con un coste político y con un coste para, incluso pues, para la imagen del Estado de Derecho, porque tenemos ahora mismo, nosotros lo estamos viendo en clave doméstica, pero es que ya en clave internacional Tú tienes compañeros, tenemos compañeros corresponsales, sobre todo del Reino Unido. Esto está llamando mucho la atención. Y allí también se están preguntando cuál es el papel del rey y qué sentido tiene y en qué papel se queda el rey y cómo funciona todo esto de los indultos. Entonces, es un tema complejo, ¿eh? Y él necesita, Pedro Sánchez necesita demostrar que esa cesión tiene sentido. Y lo que vamos a ver hoy es que, de momento, en la parte, como vosotros estáis diciendo, en la parte independentista, no hay cambio de posición. Yo esto que están jugando en Cataluña, de la prensa, de, bueno, un pequeño matiz, porque Torra no iba nunca, pero él acepta una presencia, no la fotografía, pero sí, no, soplar y sorber al mismo tiempo no se puede. Y luego, yo creo que el independentismo, la Generalitat, no pierde oportunidad de hacer el ridículo. Porque la reunión de hoy del Círculo de Economía es muy importante. Es muy importante, incluso ni siquiera es no es habitual que vaya el jefe del Estado a esa sesión inaugural. Están presidentes autonómicos, está la oposición. Necesita la Generalitat reconciliarse con los empresarios, un problema de liquidez, que no se pierda ni un solo fondo. Hay una mayoría, yo creo que hay una mayoría social, y eso es indiscutible, que está en Cataluña, que está más cerca del círculo que de todo lo que tiene que ver con Puigdemont. Y al final vuelven a caer en esos gestos, simplemente gestos de primar el secesionismo sobre lo que puede ser el interés general para convencer, como ellos dicen, o para contentar a su parroquia. La nueva etapa que se inicia en estos momentos, como dice Moncloa, y esa refundación de España, no la podrán llevar a buen tiempo ni a buen lugar si no consiguen que Esquerra colabore. Y de momento el gobierno está en manos de Esquerra.
Arcadí.
Bueno, yo creo que hay que separar el caso concreto de los indultos y de la negociación que el gobierno esté llevando con la falta de sentido institucional que la Generalidad ha demostrado desde el inicio del proceso y de las hostilidades, por así decirlo, con el Estado español. Esto es una situación que dura desde hace tiempo, es decir, los llamados desplantes al rey llevan tiempo produciéndose, no solamente con este gobierno, y eso sucede, como tantas otras cosas, por la debilidad institucional española, y porque ni el gobierno ni ni los representantes institucionales, insisto, están a la altura. Están a la altura de lo que deben hacer. A mi juicio, nunca el gobierno debió permitir que se produjera ninguna de estas afrentas. Debió reaccionar ante ellas simplemente ausentándose o recomendando la ausencia del rey. Y respecto del rey, bueno, yo no sé exactamente. En fin, evidentemente el rey tiene que simplemente limitarse a cumplir su papel constitucional, pero tampoco está escrito en ninguna parte que el rey tenga que ir a convertirse en el pachimbol de la del independentismo sistemáticamente. O sea, eso de que me parece que decía Carmen, de que el rey no sufra en estas agresiones, bueno, es una visión bien intencionada, pero no responde a la realidad. Lo que es evidente es que ese tipo de ejemplos materializan una sensación que va haciéndose profunda y permanente e intensa en Cataluña, y es que aquí el rey es persona non grata, ¿no? Y es una persona non grata que no puede su presencia enturbia sistemáticamente los actos que se celebren. Bueno, eso no lo puede consentir el gobierno, pero tampoco lo puede consentir la Casa Real, a la que sin duda le falta política en este sentido y le falta sentido institucional, lamento decirlo. O sea, eso no debió permitirse nunca. Y entonces pero ahora.
Es que no es el rey, pues, es que el objetivo siempre ha sido la Constitución.
Todo esto se enturbia porque hay una negociación política, etcétera, etcétera. Pero en realidad no tiene eso mayor importancia. Es decir, la pérdida de fortaleza y de vigor del Estado en Cataluña es antigua. Y estas imágenes, que son, en fin, que golpean a los catalanes constitucionalistas y a todos los ciudadanos españoles que de alguna manera piensen que un Estado es un Estado y no un señor corriendo detrás de otro, como decíamos antes, 30 segundos, no pueden tolerarse. Y lo tolera el gobierno y lo tolera la Casa del Rey. Y eso no puede ser.
Lo que me estás comentando, yo creo que el rey es el rey de todos los... Si te, entiendo tu argumentación, pero el rey es el rey de todos los españoles y de todos los catalanes. Yo lo que he hecho falta es que el Estado...
Y por lo tanto, el mío.
El Estado, claro, pero el Estado ha hecho
catalán,
ausencia.
Catalán, estar, el cual tengo que soportar que el rey sea declarado persona non grata cada día.
Pero
y lo con que, la pero anuencia eso, de la Casa del Rey y del gobierno. Hombre, no.
No. Con la crítica sí puede ir al gobierno, pero yo creo que el Estado ha hecho dejación de funciones en Cataluña, que incluso con esa oposición, que eso es lo que ellos quieren, que el rey no pueda ir a Cataluña, el rey cuanto más esté en Cataluña, mejor. Y si es la Generalitat y sus representantes los que deciden hacer esas afrentas que tú dices de yo no voy y me ausento, quien se retrata, los que se retratan son ellos. Pero el rey, mi opinión, es que cuanto más esté en Cataluña, muchísimo mejor, porque Cataluña es España. Lo que no se puede permitir es que porque ellos estén en esa posición y haya un gobierno que no sea capaz de responder en el plano político, el rey no pueda estar en Cataluña.
Es que pero aún así, Carmen, para las instituciones catalanas es más español el presidente coreano que el rey de España. Y yo creo que...
Si les molesta el rey, ahí va a estar el rey.
No, pero es la gran paradoja. Tú explícale al coreano, al presidente coreano, con perdón, las circunstancias de un rey que no puede pisar con naturalidad el noreste del país, que un territorio donde la selección española de fútbol no juega desde hace 17 años, un lugar donde las banderas españolas se perciben como estandartes invasores y una hostilidad a todo lo que tiene que ver con la Constitución y con la españolía que debe resultarle estupefaciente, ¿no? al invitado coreano que hoy nos halaga, ¿no? con su presencia. Yo creo que esa es una perversión que se ha ido consolidando con el tiempo, ¿no? y de la que da muestra el desplante de hoy. Fíjate, decías, Carlos, que se van a ver siempre y cuando no se les vea, ¿no? Esta es la figura a la que hay que aferrarse para considerar que hay un gesto de deshielo cuando sabemos que es lo contrario, ¿no? Una vez que existen cumbres de 30 segundos, igual mantienen una de un minuto, ¿no? Pero lo importante para la propaganda del soberanismo queda reflejada en las palabras de Vialta, diciendo ella, el reino es bienvenido.
Sí, esto es lo mismo que hacía, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, cuando el rey acudía a un acto institucional que se celebraba en Barcelona, y entonces ella decía, no, yo en el comité de recepción, en la puerta no estaré para recibir al rey, y menos para hacer lo que Ada Colau llamaba el besamanos. No estaré. Ahora, luego, en la reunión informal que se produce ya dentro, cuando ya no... Entonces ahí sí. Porque...
Pero si es que yo creo, si me permitís, que todo es mucho más pedestre y se resume en dos frases muy cortas. A ver, a los independentistas catalanes, como a los socios de gobierno de Pedro Sánchez, Felipe VI les trae absolutamente sin cuidado. Su objetivo es la Constitución. Y sencillamente saben perfectamente que si se cargan la institución, se cargan la Constitución. Y por eso es, por lo que desarrollan esta estrategia. Este es el secreto de todo. Y desde el punto de vista monclovita, la cosa es aún más miserable. Mientras se meten con el rey, no se meten conmigo. Y de verdad que es que todo se puede reducir a eso.
Bueno, hay una novedad. Hay una novedad que es
la mala educación. Era un apunte pequeño, que a lo que tú estabas diciendo, Ignacio, yo añadiría, también es la mala educación de los protagonistas de estos actos, y luego ya no es solo que, como tú dices, sí, la Constitución, pero son las propias instituciones que están representando, instituciones que pisotean en la medida en que no se ajustan a sus obligaciones y a su lealtad institucional, porque... están dentro de ese marco constitucional. Son muchos elementos donde ahí sí que es necesario.
No, porque se ponga como se pongan Pedro Sánchez y Miquel Iceta, los dirigentes independentistas que gobiernan Cataluña hace mucho tiempo, que han dejado atrás la fase constitucional y autonómica.
Bien.
Ellos no se consideran parte del Estado autonómico en absoluto, ¿no?
Pero si estamos en una etapa de reconciliación, Ignacio, en una etapa de reconciliación donde tú haces esa cesión enorme que es los indultos en una situación, contra todos los informes, contra la posición del Poder Judicial, de tu partido, de la mayoría social, y vas a poner en marcha una mesa de diálogo para hablar de la refundación de España, que vamos a ver cómo acaba eso, lo mínimo de lo que se ha hablado, y dicen que han hablado y que lo tienen todo muy pactado con Esquerra, es que hubieses conseguido que la distensión supusiese como menos un apretón de manos con el jefe del Estado si va a Cataluña. Arcadi, me parece que es lo mínimo.
Dos cosas muy rápidas. La novedad aquí es lo de la ministra portavoz. Esto me parece que lo ha dicho La Torre al principio de la mañana, en el sentido de decir es su ideario. Este es el sentido del Estado que tiene la portavoz del gobierno. Y dos, estas jugadas de los independentistas, además, les permiten un doble juego que es particularmente repugnante. Con una mano, digamos, negociar o sacar a la gente de la cárcel, en fin, todas esas cosas, y con la otra, darle pábulo a la gente más excitada, diciendo, no, mira, nosotros rechazamos al rey y no vamos a ir cuando el rey venga. Es un juego miserable, repugnante, que debe avergonzar a cualquier ciudadano español, a cualquiera.
Una pausa en 11 minutos a las 10, una menos en Canarias. Enseguida Ignacio Rodríguez Burgos nos contará la actualidad económica de este día. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, además de la noticia que nos ha adelantado la ministra de Exteriores, la señora González Laya, que ha dado por hecho que hoy la señora von der Leyen a lo que viene es a bendecir el plan de recuperación que presentó.
Nos ha puesto ya la nota. Pues está muy bien, el alumno sí. Pone la nota antes de que el profesor...
Bueno, será porque sabe ya lo que va a contar la señora von der Leyen en la sede de Red Eléctrica, que hemos comentado que es ahí donde el presidente Sánchez la recibe.
Sí, sí.
Yo he dicho que es inusual, igual tú me corriges.
Pero
que el presidente recibirá en Moncloa.
Todo el mundo pensaba que iba a ser en Moncloa, pero resulta que es en la sede de Red Eléctrica Española.
Alguna explicación habrá,
está claro. Muy cerca. Bueno, es uno de los centros tecnológicos más impresionantes de España y que tengo el gusto de conocer. Y es espectacular, porque desde ahí se controla el mercado eléctrico ibérico. Y la verdad es que es curioso que esto ocurra precisamente hoy, cuando las noticias tiene que ver con los cables, el enchufe y la electricidad, porque hoy precisamente se va a marcar nuevo récord con el precio de la luz esta noche en los 105 megavatios hora, entre las 8 y las 9 de la noche, que va a llevar a España a contar con el dudoso honor de liderar el precio de la luz en toda Europa. Es decir, estamos ahora mismo, tanto España como Portugal, encabezamos no solamente las visitas de von der Leyen, sino también el precio más caro de la luz en el viejo continente. Con esto, la electricidad, la energía, sigue siendo también noticia, no solamente por lo que cuesta a los hogares, sino porque es protagonista, por ejemplo, de una OPA, del sueco Equity por el 100% del capital de Solar Park, que es una empresa de energía renovable. Los suecos ofrecen casi 900 millones de euros. Ahora mismo Solar Park, las acciones se revalorizan más del 43% en el mercado continuo. Deciros que también se encarecen los carburantes y apuntar que la bolsa está plana. Apenas se mueve una centésima abajo, es decir, planísima.
Gracias, Ignacio. Buen día.
Ahora
Alicia Herrera. Regala unos Callaghan a mis contertulios de esta mañana, Alicia.
Callaghan Adaptation te ofrece la mejor tecnología para caminar. Caminando con Callaghan, tú puedes ayudar a mejorar el medio ambiente. Callaghan, con la fabricación sostenible hecha en España y neutra de emisiones de CO2, a la venta en las mejores zapaterías y en callaghan.es.
Pues deseo que tengáis un miércoles fantástico. Ignacio Varela, hasta el próximo día.
Tengo una sugerencia de 10 segundos.
Pero de 5 segundos.
Eso es media cumbre.
Sigo patrocinado los pitos.
Eso es media cumbre.
Tomemos los últimos 50, las últimas 50 sesiones de control entre Sánchez y Casado. Seleccionemos 10 al azar y emitámoslas sin decir a qué día pertenecen ni a qué contexto. A ver quién es capaz de diferenciarlas.
Adiós, Morado. Hasta el próximo día. Adiós, Arcadi.
Adiós, feliz día.
Adiós,
adiós, Samón. Hasta mañana.
Adiós, Carlos.